Movimiento San Isidro, que están todavía asediados en varios lugares del país, miembros de la oposición, miembros de la sociedad civil, jóvenes artistas, activistas, en solidaridad con todo el pueblo cubano.
Y hasta aquí las informaciones. Les acompañó Carolina Morales.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 9 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado en el control técnico de Danilo Fuentes Cortés y en la producción general Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento a todos los preparativos de cubanos que organizan exiliados a través del mundo en importantes plazas, como es en Bruselas, Ginebra, la Unión Europea, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en este contexto, este jueves, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hablaremos también lo anunciado por el ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, una noticia que ya no es nueva, pues reiteran ahora que el gobierno cubano autoriza la participación mayoritaria de extranjeros en empresas mixtas. El impacto que esto tiene lo tendremos con un economista. También Cuba, entre los cuatro países que han implantado las más preocupantes medidas durante la pandemia, así se reporta, pues, este miércoles el informe del Instituto de Democracia Internacional. El estudio que examinó la situación en casi todos los países del mundo concluyó que el 61% de las naciones implementó restricciones ilegales, desproporcionadas, indefinidas e innecesarias, o al menos en el área de las libertades democráticas. China y Cuba, ambos regímenes autoritarios de larga data, a menudo son citados como casos de éxito en la lucha contra la pandemia, ya que estaban entre los 37 países con las tasas de mortalidad más bajas del mundo en octubre de 2020. Sin embargo, su aparente éxito en la lucha contra el virus se ha logrado a un alto costo para la democracia y los derechos humanos. Ambos se encuentran entre los cuatro países del mundo que han implementado las más preocupantes medidas para frenar el COVID-19, indica la organización intergubernamental con sede en Estocolmo, Suecia. Y también se desaparece el arroz de producción nacional en los mercados cubanos. Sin embargo, el propio Juventud Rebelde se ufana de que está a la venta 3 toneladas del grano en una tienda virtual en divisas en la capital cubana. Eso es lo que tenemos en titulares a esta hora de la tarde. En cuanto a los temas que tocaremos en el espacio, vamos en breve a tener un economista para poner en contexto todo lo dicho por Cabrisa. Sumado a esto, pues vamos a tener una exclusiva entrevista con el pastor bautista veriano Daniel Josué Pérez Naranjo, que, como todos sabemos, ha sido hostigado en 48 horas, ha sido interrogado 2 veces en el territorio de Chaparra, en la provincia de Las Tunas, un hostigamiento absoluto en su contra. El periodista independiente Adriano Castañeda está detenido desde el día de ayer. Tendremos su hermana, que hará la denuncia aquí en nuestro espacio. Y hablaremos con 2 mujeres cubanas cómo enfrentan la realidad del desabastecimiento de cara al fin de año. Y finalmente terminaremos con uno de los activistas de la sociedad civil que está a la expectativa de lo que va a ocurrir en Bélgica a partir de mañana, donde se pronunciarán cubanos para celebrar el Día de los Derechos Humanos y denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Tenemos el contacto ya en Valencia, España, con el destacado académico y profesor universitario Elías Armón Bravo. Gracias, profesor.
Saludos, Tomás. Gracias a ti por invitarme a tu programa.
Bueno, profesor, ¿De qué se trata? Primero que nada, usted me corrige si estoy equivocado. Lo anunciado por el señor Cabrizas, a esta altura vendiendo nuevas esperanzas en medio del desplome económico que tiene el régimen cubano, ya existía en Cuba una ley de inversión extranjera. Sin embargo, ha reiterado bombos y platillos ahora el señor Cabrizas que ahora sí el gobierno autoriza la participación mayoritaria del capital extranjero e incorporará proyectos de pequeños montos para atraer inversionistas medianos y pequeños, y también, según dice la nota, para algunos cubanos que residen en el exterior. ¿De qué se trata esto? ¿Esto es algo nuevo, Elías?
Bueno, es algo nuevo y viejo al mismo tiempo. Nuevo en el sentido de que vamos a quitarle tanta importancia a la noticia. Han autorizado participación mayoritaria en empresas mixtas de capital extranjero en una serie de actividades económicas muy concretas. Esta es la novedad más importante, porque tú sabes que ese mensaje para que los cubanos de Estados Unidos inviertan en Cuba o eso otro de los proyectos de desarrollo local vinculados a la cancelación de las deudas del Club de París, todo ese tipo de cosas, no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, es un enunciado vacío de contenido. La ley 118 es una ley preconstitucional cubana, como todos sabemos, aprobó antes de la Constitución del 19. De hecho, en la Constitución tuvieron que meter temas de inversión extranjera para poderle dar una regulación de carácter constitucional a la inversión extranjera, pero en Cuba, al menos de momento, y que yo sepa, todos los proyectos de inversión extranjera tienen como socio mayoritario al gobierno comunista. Y, en mi opinión, esto es básicamente una medida que responde a la situación tan grave en la que se encuentra Cuba en este momento, que no tiene divisas, y que supone, y aquí viene lo peor de todo, una venta en forma de piñata del patrimonio cubano a los extranjeros. Parece mentira que este gobierno no quiera que sean los cubanos los dueños del capital productivo del país, sino que sean los extranjeros. ¿Por qué? Porque necesitan las divisas y son capaces de vender la estructura económica de Cuba a los españoles, a los holandeses, a los alemanes, a los chinos, a quien sea el que lleve a Cuba las divisas. Y ahí sí que hay una diferencia con respecto a lo que hasta ahora habíamos venido observando. Y, en mi opinión, es una grave afrenta a los cubanos, una más, porque las tiendas en moneda libremente convertible es la más importante de todas, una afrenta grave que yo creo que les va a costar mucho de justificar al conjunto de la población cubana.
Elías, la otra novedad es que hasta ahora la ley de inversión extranjera, que es a la que se refiere Cabrizas, permitía un 51-49, siempre teniendo el control del gobierno cubano. Ahora ellos dicen que van a revertir esto. Hay que ver si es verdad.
Exacto. Es lo que te estaba diciendo antes. Creo que esa, a ver, lo que han dicho en Granma y las notas en algunas agencias informativas son esos típicos, vamos a ver si pescamos algún tonto, ¿verdad? Los inversores extranjeros en Cuba tienen que guiarse, en mi opinión, por tres indicadores. En primer lugar, Cuba no tiene capacidad adquisitiva a la población para comprar nada. Por lo tanto, no hay mercado, no hay capacidad de desarrollo económico ni potencial. En segundo lugar, el Estado se convierte siempre en quien manda, en quien da las órdenes, en el que establece, dónde hay que estar, qué actividad hay que invertir, en cuál no, cuánto dinero tienes que traer, no existe una financiación de contraparte. Y luego, en tercer lugar, aunque parezca una tontería, el dueño del capital extranjero no le gusta que le digan en qué tiene que invertir su dinero. Yo creo que una decisión absolutamente libre y autónoma de un empresario es hacer aquello que cree conveniente con su dinero y asumir los riesgos, y en Cuba eso es imposible. Le obligan a invertir en la zona del Mariel, le obligan a contratar a los trabajadores por medio de una intermediaria, en definitiva, una situación que los inversores que ya están en Cuba operando, los inversores extranjeros que llevan años, como son los hoteleros españoles o los mineros canadienses, toda esa gente van a pedirle al gobierno una igualdad con respecto a los que lleguen ahora nuevos. Es decir, si ellos han estado comiéndose el hecho de que han tenido que estar con el gobierno cubano como mayoritario en sus proyectos de inversión extranjera, ¿por qué ahora los nuevos sí y los viejos no? Una situación realmente lamentable. En mi opinión, Malmierca ha cometido un gran error anunciando estas medidas y, bueno, pues no sé yo si tendrá recorrido o si le dejarán que se aprueben estas medidas luego después por el gobierno.
Finalmente, Elías, de concretarse esto, si fuese verdad, también ¿Cuál es el riesgo que tendría y que todavía aún a esta altura tienen muchos extranjeros de sus inversiones en Cuba? ¿Esto debe ir acompañado de leyes proteccionistas sobre los inversores y su dinero?
Bueno, el riesgo más grande que existe para un inversor extranjero en Cuba, Tomás, lo hemos dicho ya aquí en tu programa en alguna ocasión anterior, es la expropiación. El gobierno comunista cubano mantiene un derecho de expropiación y de confiscación que, aunque lo revisten con una serie de adjetivos para restarle importancia en términos de bienestar nacional, etcétera, lo cierto es que se reservan el derecho de intervenir en los negocios extranjeros, y hemos visto casos de empresarios extranjeros en Cuba que han tenido que salir pitando del país en el primer vuelo porque iba el gobierno comunista iba por ellos, a detenerlos y a juzgarlos y a meterlos en la cárcel. En ese sentido, cuando uno invierte en un país su dinero, lo que quiere es estar tranquilo, ganar dinero y hacer crecer y desarrollar ese negocio. En Cuba eso es imposible, sobre todo para aquellos que quieren repatriar los beneficios a su país de origen, que se ven obligados a esperar largas esperas, tensas y largas esperas, porque el Banco Central de Cuba, dirigido por el gobierno, es el que tiene que autorizar la repatriación de los beneficios obtenidos. En Cuba no se puede sacar libremente el capital. Todo eso, en mi opinión, junto con los aspectos administrativos a los que hice referencia anteriormente, y ahora esta medida nueva de engañar al inversor extranjero, configuran, en mi opinión, un diseño de políticas erróneo, inadecuado, que se puede ver fácilmente con datos. Este año Cuba ha tenido 1.800 millones en inversiones extranjeras, según dijo Malmierca. La República Dominicana, que tiene un tamaño de población y de superficie parecido a Cuba, ha tenido ni más ni menos que casi 4.000 millones, según un estudio que ha hecho la CEPAL este año. Por cierto, en ese estudio de la CEPAL los datos de Cuba no se publican. Yo no sé por qué Cuba no publica datos económicos a estas alturas del año 2020, ni siquiera del 2019. Algo están ocultando. Esa falta de transparencia que hay en la economía cubana es un grave riesgo para todo. Y yo creo que el inversor extranjero, cuando analiza esas cifras, se da cuenta de que en Cuba hay mucho peligro a la hora de invertir.
Gracias, Elías. Un placer, como
un
siempre.
Saludo, Tomás.
En Valencia,
gracias.
España, el profesor Elías Samuel Bravo. Y nos vamos a Chaparra, en Las Tunas, con una importante denuncia en el territorio. El contacto ahí lo tenemos ahora en Chaparra con el pastor, el líder de la Iglesia de los Bautistas Berianos en Cuba, Daniel Josué Pérez Naranjo. Pastor, cuénteme cómo está cerrando el año del hostigamiento. Ayer hablaba el director del Instituto Pasmo. Domingo usted fue citado a las 10:30 por la seguridad del Estado. ¿Qué pasó? Y después me cuenta ayer qué ocurrió cuando usted iba para La Habana, que lo bajaron. Cuénteme, pastor, ¿qué ha estado pasando con usted en los últimos días en cuanto al hostigamiento oficial?
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra porque me había entrado una llamada de la embajada americana, y entonces para preguntarme qué quería la embajada americana conmigo. Y entonces yo le dije, bueno, que me citaron para una visa para ir a Estados Unidos. Y entonces por ahí mi pregunta, ¿quién te invita? ¿Quién paga eso? ¿Quién, a qué va? ¿Quiénes son los que van? Yo dije, bueno, yo ni sé quién paga, ni sé quiénes van. Yo sé que me invitaron a mí y entonces me están citando para la entrevista, y entonces hacerme recomendaciones de mis hijos, que ellos saben que nosotros hemos tenido dificultades, que los muchachos pueden entrar en este asunto de tirar piedras a las tiendas, a los bancos, para que yo hablara con ellos, que no se metan en eso, y por ahí, y pidiendo mucha información y muchas cosas. Y entonces, eso fue el domingo, donde teníamos culto, y yo dije, bueno, yo tengo que terminar primero mi culto dominical y después iré. Así fue. Y entonces ayer salí para ir para La Habana.
Ayer usted intentó ir para La Habana para irme, me imagino, a la embajada americana.
A la embajada, que a las 9 de la mañana, y salí con tiempo porque el transporte estaba malísimo. Y cogí un camión de estos que están tirando para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron el camión, me dejaron allí, me dijeron que me iban a recoger, y como ahora vino un lava gris y me llevaron para Tunas, para el Hotel Tunas, y allí me tuvieron cerca de 3 horas o algo más, hablándome de lo mismo, de Mario Félix, de la recarga, del dinero, de la contrarrevolución, de María Payá, de esa actividad que es una actividad contrarrevolucionaria, que ellos reconocen que es verdad que ha habido dificultades, pero que quieren mejorar la situación entre el Estado y la Iglesia. Y bueno, de toda la historia de la revolución, de los atentados a Fidel, cómo la contrarrevolución quiere destruir el país, y por ahí toda una serie de cosas ahí ofensivas, en el sentido de que yo soy un pastor, yo soy una persona civil, yo nunca he tenido ningún contacto con ningún asunto. Y entonces, bueno, ahí hubo un diálogo, yo le conté todo lo que me han hecho, todos los problemas de la iglesia, la ilegalidad, las confiscaciones, y ellos me rebatían ahí por qué se había hecho. La iglesia, al principio de la revolución, se habían unido a la contrarrevolución, y que ese era el motivo, pero que ellos reconocían que sí, que hay que mejorar la situación de la iglesia y que ellos están dispuestos a mejorarla, pero que no era conveniente que yo fuera a esa actividad. Y bueno, de nuevo con mis hijos, la contrarrevolución, las piedras, el movimiento San Isidro y todas esas cosas y advertencias. Y entonces finalmente dice, no, pero usted puede ir a su entrevista. Digo, pero ¿a dónde yo voy a ir, que son las 8 de la noche? Y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa, y entonces no pude ir a la entrevista.
¿La entrevista era hoy, pastor?
Mañana a las 9 de la mañana, pero salí con tiempo porque el transporte está malo.
O sea, y usted tendrá que avisar a la embajada que no puede ir. O sea, la historia es esta, la seguridad del Estado en 72 horas lo ha detenido usted en 2 oportunidades y no le permitió llegar a La Habana.
No. No lo permitieron.
O sea, ellos no querían que usted saliera del país.
Ajá. Frustraron toda la entrevista, frustraron el viaje para que no hubiese asistencia a ese evento.
¿Y cuándo sería el evento, pastor?
El evento es, creo que del 7 al 11. También me pidieron todas las cartas de invitación, le sacaron fotocopia con un teléfono, y entonces frustraron todo. Y mi hijo fue a buscarme una máquina y muy decepcionado estamos de esta situación, porque está violando nuestros derechos y violando todo.
O sea, usted pensaba viajar hasta antes del día 11 de este mes, que es donde concluye el evento. ¿Dónde sería el evento? ¿Acá en Washington?
En Miami.
En Miami, en Miami. ¿Y usted sí pensaba viajar inmediatamente?
Bueno, yo quería estar aquí en la casa y con la iglesia ahora en diciembre, y entonces le dije que para el próximo evento, tal vez en febrero, la embajada me llamó, yo se lo dije, dice, pero bueno, la visa dura 6 meses, usted puede venir a hacer la entrevista, recibe su visa y entonces va en febrero. Debe venir porque la visa es amplia y entonces puede aprovechar cualquier mes para asistir, y por eso fui.
Sí, por eso intentó ir, pastor. Usted debería, aparte de esta denuncia de Radio Martí, comunicarle esto a la embajada, que usted está imposibilitado de llegar a la capital.
Ah, sí, eso no lo había hecho. Lo voy a hacer ahorita, sí.
Cómo no, pastor. Finalmente, ¿cómo está concluyendo en su caso como líder de la Iglesia de los Verianos Bautistas de Cuba? ¿Cómo, en cuanto a represión? Ayer hubo un reporte del Departamento de Estado nuevamente criticando la actitud del gobierno cubano en cuanto a coartar las libertades religiosas. ¿Cuál es su apreciación de en qué situación se encuentran ustedes? No solo usted, las distintas denominaciones cristianas en el país.
Bueno, en realidad la persecución que había antes ya es menor, pero seguimos ilegales. Yo le dije, yo considero que el problema de con la iglesia está en que no se ha legalizado. Yo considero que si se legalizaran las iglesias, ustedes se quitaban de arriba la acusación por las iglesias ilegales. Legalicen las iglesias, legalicen a los apóstoles, legalicen la iglesia y eso estará a favor de ustedes. Entonces, no, pero que la contrarrevolución y que no sé qué, y la misma historia. Y entonces no quieren legalizar las iglesias, y eso es un factor que impide todo. impide las actividades, impide visitas, impide todo, construcciones. Mi casa está en un estado terrible, de la placa se ha caído, y entonces impide todo, la ilegalidad lo bloquea todo, y entonces es un problema que hay, a tirar piedras y a poner carteles y cosas de esas, y entonces están asustados, pero a la vez no quieren legalizar las iglesias, no dan el paso de legalizar las iglesias, entonces es un problema.
Bueno, un placer como siempre, las gracias al pastor Bautista Veriano Daniel Josué Pérez Naranjo en Chaparra, en la provincia de Las Tunas. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 9 de diciembre. Nos vamos a la pausa informativa. En breve regresamos acá con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Ese es el momento de contar historias de familia, ese es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 9 de diciembre, previo al Día Internacional de los Derechos Humanos, mañana jueves, derechos humanos ausentes todavía en la realidad nacional. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar a esta hora de la tarde. Una mala noticia, un colaborador de este espacio, al frente del Frente Antitotalitario Unido ahí en Santi Espíritus y también periodista independiente Adriano Castañeda, hemos conocido por su familia que desde ayer está detenido. Vamos a tener más comunicación y el contacto con su hermana Vilma Castañeda en la capital espirituana para tener información que se sabe sobre Adriano. Vilma, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias por su invitación.
¿Qué pasa, Vilma? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la situación y desde cuándo está preso Adriano? ¿Cómo lo supieron ustedes?
Bueno, en el día de ayer, a la 1 o las 2 de la tarde, vinieron a nuestra casa varias personas a avisarnos que Adriano lo habían arrestado en la calle Independencia Sur, en la ciudad de Santi Espíritu, en el bulevar. Según esas personas que vieron, cuando las personas civiles y uniformados lo entraron a un carro con mucha violencia, le doblaron los brazos, lo cogieron por la cabeza y se lo llevaron.
¿Para dónde lo llevaron, Vilma?
Lo llevaron para el Vivar.
Y en horas... Adelante, continúe.
En horas más tarde, mi papá fue al Vivar. Según habían dos oficiales uniformados y le dijeron de que estaba bajo información.
¿Bajo investigación? ¿Pero bajo investigación de qué? ¿Cuál es el delito?
Bueno, no sé, no sabemos porque no hemos recibido ningún mensaje, ninguna noticia de él.
¿Él no los ha llamado por teléfono ni nada?
No, él en el lugar que está él no tiene ninguna cobertura para hablar con nosotros.
Bueno, pues usted se lo digo, pues usted sabe que según la ley cubana, cuando uno cae preso, supuestamente deben darle el derecho a una llamada a la familia. Esto no ha ocurrido. ¿Su papá cuando estuvo ahí ayer no pudo hablar con él?
No, solo los oficiales que se encontraban ahí a la entrada Y entonces él llegó y preguntó por Adriano y no le dijeron que no, que estaba abajo. Información.
Hoy ustedes no han ido al lugar.
Un amigo de nosotros fue, pero no ha llegado, no sé nada.
Está bien, Vilma. De todas maneras, ya tenemos la denuncia y mañana intentaremos llamarla a ver qué pasa. Ya quiero decirle que Adriano nos había dicho en este espacio que varias veces, y usted debe saberlo porque su hermana, estos oficiales de la Seguridad de Estado lo habían amenazado, que ya estaban a punto de meterlo en prisión. Él lo había dicho en este espacio, ¿sabe?
Sí.
Gracias, Vilma. Gracias por la denuncia. Y vamos a mantener la comunicación con lo que está pasando. Esta es la historia. El destacado periodista independiente y miembro del Frente Antitotalitario Unido ahí en la provincia de Santo Espíritu, Adriano Castañeda, detenido violentamente en el Boulevard de Santo Espíritu la víspera, allí, y se encuentra en el BIVAC, la unidad de la policía en la capital espirituana. Su papá estuvo allí, nos estaba contando su hermana, pero no se lo han permitido ver, que está bajo investigación. Los cargos se desconocen hasta ahora. Estamos haciendo la alerta y la denuncia sobre lo que está pasando con otro miembro de la sociedad civil independiente de Cuba. Esto es a menos de 24 horas del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde pues cubanos y organizaciones a través de otras plataformas fuera y dentro de Cuba, el Somos Más, Acciones por la Democracia, activistas de diferentes organizaciones de Cuba Decide, en Bruselas, en Ginebra, la Unión Europea y el Consejo de Derechos Humanos, se proponen mañana denunciar las violaciones de los derechos humanos por el régimen castrista. Vámonos a Morón, Ciudad de Ávila, a esta hora de la tarde, 2:37, el contacto ahí con la cuentapropista y periodista independiente de la agencia de prensa libre avileña, pues el contacto ahí con Dairi González Ravero. Dairi, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, 2:37, mañana es Día de los derechos humanos que todos sabemos son coartados en Cuba, pero tú como madre de niños estás preocupada. ¿Cómo anda la situación económica de ustedes ahí? Abrieron el Cayo, están llegando turistas desde el Cayo allá, sin embargo la situación de ustedes no sigue siendo la mejor. ¿Ya tú estás trabajando?
Sí, ya nosotros estamos trabajando.
¿Y cómo anda la situación de los abastecimientos ahí en Morón de cara al fin de año?
Bueno, muy complicado todo para encontrar nosotros mismos, los cuentapropios, la materia prima para poder trabajar. Todo está perdido y lo poco que aparece a muy, muy altos precios. Está todo perdido acá.
El tema de la rentabilidad de tu negocio, el azúcar, el agua, los siropes, ¿cómo estás consiguiendo todo esto?
Bueno, ya te digo, todo es muy caro. Lo poco que aparece es muy caro. Entonces antes podía tener dos carros trabajando, en este caso de mi estado, ya no puedo porque no tengo crecimiento para los dos carros. Entonces pues prefiero poner uno solo, que es el que más me vende, y ahorrar porque no está apareciendo nada en este momento, todo está perdido. La harina, el azúcar, todo está perdido.
Y el gobierno no da nada. Por cierto, que en medio de todo esto todavía ustedes tienen deudas por la seguridad social y tienen que pagar los impuestos al gobierno. Eso sí no puede fallar.
No, eso no puede fallar para nada. Inclusive nosotros comenzamos el 16, Morón ha habido como tal para los cuentas propias de este mes y no nos han dado ni un mes para cobrarnos, para poder pagar las patentes y las multas que debemos atrasado y hay que pagar porque si no, se nos duplican.
Ahora, Dairi, independientemente que abrieron ya desde el 16, no está fluyendo la clientela como antes del COVID, ¿eh?
No, esto ha mermado mucho, Tomás. Ya antes vendía mucho, ya en estos momentos es que las personas no tienen dinero, ni tan siquiera para un granizado de 3 pesos, prefieren pasarse el día esperando un camión o un tren y pasar calor que comprar. Han mermado mucho las ventas, sí, eso sí he visto que han mermado mucho. Ya las personas no tienen dinero.
Dairi, finalmente, el tema del desabastecimiento en las tiendas, ¿qué hay? Porque se habla, ayer hablábamos contigo y nos decías que había una excesiva presencia de militares en Morón. ¿Continúa esto? ¿Hay temor con el vandalismo de las tiendas en moneda libremente convertible?
Sí, aquí las tiendas, de día, de noche, a toda hora que tú pasas por ahí de madrugada, en los parques frente, está lleno de en los service coupé, están llenos de boinas rojas, boinas negras, policías, ellos andan mucho para aquí, para allá en la patrulla, parece que se tienen miedo a que haya o algún estallido social o que alguien arremeta contra esas tiendas, pienso yo. Porque abastecimiento como tal en las tiendas, cosas importantes que no hay, solamente las tiendas en MLC.
Pero es que, Dairis, las tiendas de MLC sí están abastecidas, pero son muy impopulares porque los cubanos dicen que es discriminatoria, que no todos ustedes tienen los verdes, los dólares para comprar ahí.
Claro, eso es una cosa obvia. Yo misma, como madre de dos niños, cuenta propia, no puedo comprar eso. Aunque no tenga, fíjese, que son dos cosas diferentes, aunque no tenga familia que me mande los verdes, si pudiéramos, el Estado nos pagara, pudiéramos comprarlos, pero es que está muy caro y el dinero está perdido porque no hay donde inventar. Uno que tiene un negocio, trabaja y vende, puede apretarse un poquito y comprar los verdes para comprar las cosas necesarias. Pero si no estás vendiendo, no hay dinero, pero para nadie, pues no podemos comprar. Entonces es el miedo que tiene el gobierno, que hay un estallido social, que muchas madres como yo que piensen igual que yo, pues hagan algo.
Dairis,
la verdad que es una lástima las cosas que están pasando.
Sí, Dairis, finalmente, ¿cómo ves el fin de año en cuanto a las celebraciones, abastecimiento para una cena? Hay cubanos que dicen que va a ser un fin de año triste.
Sí, bueno, a pesar de todas las cosas que hemos pasado por el tema del COVID, va a ser muy triste porque todo está caro, ya te digo. La libra de frijol en estos momentos en mi municipio, que es uno de los que más baratos venden, está a 40 pesos. Y el arroz, ni para qué contarte, el puerco está a 60 o 80 pesos la libra. Todo está muy caro. Vamos a ver un fin de año comiendo tripas o comiendo picadillo de soya, sinceramente.
Gracias, gracias a Iris González Ravelo en Morón, Ciego de Ávila. Y vamos a terminar nuestras entrevistas dentro de Cuba. Antes de pasar con un invitado especial en la tarde de hoy, vámonos a tratar de establecer el contacto allá en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, para tener sus apreciaciones de dos temas. Primero, el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y la situación del desabastecimiento. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto ahí en Guaro, Mayarí, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Gracias, Teresa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, mañana es 10 de diciembre, pero el castrismo lo que está es preocupado porque parece ser que son tan impopulares las tiendas en moneda libremente convertible que la están vandalizando, están apedreando, están tirándole piedras. Hablábamos con alguien ahora en Morón, está pasando también en otras partes del territorio. Yo sé que tú vives en una zona rural, pero sobre todo en las capitales provinciales. Teresa, hay presencia de boinas negras vigilando las tiendas para evitar que las vandalicen. Estas tiendas donde venden en moneda libremente convertible, que vas con una tarjeta porque los verdes, como dices tú, los coge el gobierno, han creado un ambiente de impopularidad entre los cubanos. ¿Son impopulares estas tiendas?
Pero, Tomás mío, está más que claro. El cubano no lo pagan con dólares. Yo fui a esa tienda hoy y yo quisiera en Mayarí, que hay, todavía no hay. Ahí hay algunos artículos electrodomésticos, una lavadora y cosas así, refrigeradores, cositas así. Y tuve el mismo personal que está ahí dentro. Incluso un muchacho que me preguntó por mí y me dijo, bueno, ya ni preguntarte, allá están bien, aquí los que estamos perdidos y enredados somos nosotros. El disgusto está donde quiera, a mí es una discriminación tremenda que han hecho ahora. Ya es para que el pueblo vea, es que es el pueblo, como ellos dijeron, de los humildes, para los humildes, y bueno, no sé quiénes son los humildes, serán ellos que sean los que tienen los beneficios.
Teresa, ¿cómo ven ustedes ahí la perspectiva del fin de año? Madres cubanas entrevistadas por este programa están bien deprimidas de que se espera un fin de año negro. El desabastecimiento es total, Teresa.
Pero, Tomás, es que no hay nada. ¿Qué fin de año? La gente no tiene ilusión de nada, Tomás. No hay nada que comer. Aquí había carne de puerco, que era lo único que por la izquierda te lo vendían. Ese aparecía. Ya eso no aparece. Yo no tengo idea de lo que la gente está comiendo, porque ya el poquito de frijol ese que le dieron en la bodega a principios de mes, ya eso se acabó. ¿Qué puede comer la gente? Yo no sé, mijo, y mañana, Día de los Derechos Humanos, lo único que tendremos en más aumento es la represión, porque eso no falta. Mira que esos represores tienen recursos. Mira que tuve el movimiento de los chivatos de ellos en sus motorcitos y en este y lo otro. Bueno, para eso es para lo único que hay recursos. Mañana el regalo será ese, más vigilancia. y más control sobre la gente. Esos son los derechos que hay en este país. Voy a decirte que yo voy a Mayarí y aquí en Guayama no funcionan los datos móviles para conectarse. Yo voy a Mayarí y allí tampoco me dejan conectarme. Esa es cosa de ellos. Hoy estaba mi nieta conmigo allí al lado y se conectó con su teléfono y yo no me pude conectar con el mío. Aquí las violaciones a nuestros derechos son así todo el tiempo.
La complicidad de la compañía estatal de Texas, supuestamente una compañía asociada anónima con el Ministerio de Interior. Sin embargo, Teresa, la pregunta tengo que hacértela porque si no, no somos objetivos. Hay mucha miseria, mucha explotación, el país está en tierra. Sin embargo, ¿de dónde salen todas estas personas que dan actos de repudio al movimiento San Isidro, a los disidentes? ¿Quiénes son estas personas?
Bueno, Tomás, mira, yo voy a decirte que el cubano, yo a veces pienso que la desinformación, por una parte, eso ha llevado a las personas a ser unos ignorantes que ni siquiera conocen sus derechos. Hay otros que por ganar ciertos beneficios con el régimen, yo conozco aquí personas que tienen negocios que son ilícitos, ¿no? Sin embargo, son chivatos para que a ellos no lo molesten, porque todas esas personas están muertas de hambre, mijo. Y hay muchos que van obligados con la presión, porque yo recuerdo cuando yo estudié en La Habana, en los años 80, a nosotros de la escuela nos llevaban en guagua. Un día nos llevaron a una casa, en una guagua, de una muchachita que se iba del país para un acto de eso de repudio, que nosotros no sabíamos nada de lo que era eso. Yo ese día me dio tanto dolor, porque la muchacha lo que creyó fue que iba a visitarla, y de ahí arriba cuando vio el grupo de la escuela le dijo a una que era casi hermana de ella, ¡Maura! Y Maura le dijo, no, Lázara, y ella le gritó, ¡Maura, escoria! Mira, a mí se me encogió el alma, yo me eché para atrás, fíjate que la muchacha tiró agua de arriba y los que había ahí adelante gritando, lo mojó. La gente no sabe ni lo que hace, si no hay una conciencia natural que te dice, no haga eso. Aquí todo es obligado, y si la gente no tiene el valor de plantarse como persona digna y decir, esto yo no lo hago, a quien te voy a repudiar es a ti que nos está matando y aniquilando. Ve, pero hay gente que ya te digo, el cubano perdió la moral y todo, hasta por un centro de trabajo y un beneficio bobo ahí, se presta para usted todo tipo de cosas. Por eso no hemos sido libres, chicos, porque toda esa gente está muerta de hambre, de necesidad, tienen su familia esa leña y siguen chivateando uno. Aquí yo tengo chivateos del barrio que están muertos, que yo no sé qué comen, y sin embargo siempre están velando uno.
Es increíble. Gracias, Teresa. Un placer. Teresa Miranda Céspedes, allá en Guaro, Mayarí. Y de cara a menos de 24 horas de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos, que son violados constitucionalmente por el gobierno cubano, donde están asediados los miembros del movimiento San Isidro, donde se están haciendo a diario actos de repudio organizados por el régimen castrista. Los cubanos y los cubanos americanos y los cubanos exiliados organizan múltiples actividades a nivel internacional en este Día Internacional de los Derechos Humanos para denunciar las violaciones de los derechos humanos a través de diferentes plataformas en el mundo, en distintos lugares como es en Bruselas, en Ginebra, la Unión Europea, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uno de estos activistas de derechos humanos, el cubano-americano Leo Juvier Hendrix, que reside en Bruselas, Bélgica, que está en esta campaña, lo tenemos en directo desde la capital belga hasta ahora a la tarde para toda Cuba. Leo, gracias, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo estás, Tomás? Muchas gracias por la invitación de nuevo al programa, y como lo habías dicho, estamos, bueno, los cubanos aquí en Bruselas habíamos convocado a esta manifestación internacional por los derechos humanos mañana, y lo que estamos aquí es pidiendo libertad para Cuba. Lo que queremos es cese total del acuerdo de cooperación y diálogo político entre la Unión Europea y Cuba, porque eso lo único que hace es oxigenar la dictadura que sigue perpetuándose en el poder, y mientras los cubanos siguen sufriendo. Nosotros vamos a estar allí denunciando los abusos contra el movimiento San Isidro, el adoctrinamiento de los niños en las escuelas. Vamos a estar denunciando también lo que es las violaciones históricas, el hundimiento remolcado. Bueno, vamos a tratar de ser lo más conciso posible en las dos horas que tenemos, y vamos a estar dirigiéndonos al presidente del Parlamento Europeo, al presidente de la Comisión Europea, hasta el rey de Bélgica va a recibir una misiva de nosotros. Así que nosotros estamos aquí fuerte para que los comunistas y la Embajada de Cuba deje de hacer injerencia en el Parlamento Europeo, que son los únicos y el primer cómplice de la dictadura hoy en día.
Leo, mañana, ¿a qué hora va a ser esto? ¿Qué cantidad de activistas prevé usted que van a estar ahí? Y sumado a esto, Leo, aparte de los derechos humanos que, como bien tú dices, nunca han dejado de ser violados, en este preciso momento, a escasas horas del Día Internacional de los Derechos Humanos, organización que Cuba es firmante del Pacto de los Derechos Humanos de 1948, turbas procastristas desde ayer y desde antier están asediando a los movimientos, a los jóvenes integrantes del movimiento San Isidro que participaron en la huelga, como es el caso de Ileana Hernández, Luis Manuel Otero Alcántara y los demás. Están haciéndole actos de repudio individuales con simpatizantes del régimen. ¿Esto va a ser parte de la agenda de ustedes también, Leo?
Claro que sí, que no podemos olvidar eso. Esto mañana también va a ser parte de nuestras denuncias. Una cosa, va a ser mañana a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Tenemos también que se nos adjuntan a nosotros la organización Ven Europa, que son los venezolanos que están aquí también con la misma lucha de nosotros por la libertad de su país, y los nicaragüenses también se van a juntar a nosotros. Y tenemos también de invitado a un eurodiputado, Germán Tesch, que va a bajar del Parlamento para dirigir también unas palabras al pueblo cubano. Así que no sabemos cuántos van a ser, porque el día de la verdad unos van, otros no, a algunos se les presenta algún problemita, pero lo que sí sabemos es que vamos a ver cubanos allí, que vamos a estar ocupando este espacio tan importante del mundo y vamos a estar denunciando ante Europa el cómplice del genocidio de la nación cubana, que ellos son el primer cómplice. Y lo que queremos es que ellos se den cuenta que estamos aquí y que no nos vamos a ir hasta que ellos rompan ese acuerdo que ellos tienen con esa dictadura.
Leo, te comprometemos mañana porque tú estás entre 4 y 6 horas de Bélgica, o sea que quizás puedas estar con nosotros en vivo para Cuba ahora a la tarde. ¿Pudiera ser?
Claro que sí, claro que sí. Cuenten conmigo, lo único que tienen que hacer es llamarme y siempre van a ser contestados.
Leo, otra cuestión. Durante todo este proceso, que ustedes ya llevan semanas trabajando esto, ustedes les han enviado documentación escrita, como decía, al rey de Bélgica, a los reyes de España, a Michelle Bachelet. ¿Han tenido algún interés, alguna respuesta por parte de algunas de estas instituciones sobre la situación que ustedes reclaman en cuanto a las violaciones de los derechos humanos en Cuba?
Bueno, todavía no hemos recibido nada. Lo que hicimos fue mandar las invitaciones a que vengan mañana a escucharnos, porque lo que nosotros queríamos hacer estas denuncias en voz viva para que ellos nos escuchen primero, porque parece que las cartas las mandamos pero no llegan. Ahora lo que hicimos fue mandarles la invitación para que nos vengan a escuchar y de ahí ya veremos, pero yo estoy seguro que estamos en un momento de la historia que ya esta dictadura le queda poco y tenemos a muchos cubanos que están despertando y sobre todo a la juventud que no le cree nada de esto, porque vimos el abuso que tuvieron con nuestros abuelos, el abuso que tuvieron con nuestros padres y el abuso que no queremos con nuestros hijos. Así que a esta dictadura le queda poco.
Leo, otra cuestión. Bruselas es una plaza importante para el castrismo. Tú has tenido algunas dificultades en otras oportunidades con agentes de la seguridad que trabaja en la embajada. ¿Prevén ustedes que puede haber algún intento de provocación de esta actividad que ustedes van a celebrar mañana ahí?
No, yo no creo que ellos sean tan locos para hacer esto. Ellos sí, cuando vieron que nosotros habíamos hecho la convocación para hacer esta manifestación frente al Parlamento Europeo, ellos hicieron una campaña para hacer una contramanifestación el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Lo que ellos no sabían era que ya yo tenía el permiso de la policía y que teníamos ya toda la seguridad montada, que cuando ellos le pidieron el permiso para manifestarse, la policía se los negó y los mandaron para el otro lado de la ciudad. Y ellos están advertidos que si ellos solamente se aparecen a nuestra manifestación, serán arrestados. Y esto no fui yo quien se lo dije, fue la misma policía belga que nos está a nosotros protegiendo. Porque ese es el derecho que tenemos y lo hicimos con todos los de la ley. Ellos, si se aparecen por ahí, vamos a tener el gusto de verlos como se los llevan esposados.
Finalmente, Leo, ¿cómo ven los belgas la situación de Cuba?
Tomás, los belgas ven la situación de Cuba como los otros europeos. Cuba para los belgas es un lugar de ir a vacacionar, a coger un buen sol, playa y sexo. Es lo que miran los belgas de Cuba. es la retórica del comunismo internacionalista también. Los jóvenes, las universidades están llenas de marxistas. Entonces, la juventud tiende a ser izquierdista y creerse esta historia de la epopeya revolucionaria. Ahora, los viejos, las personas más, lo único que ven en Cuba es un lugar para vacacionar. O sea, a ellos no le importan en realidad. Por eso es tan importante que nosotros le digamos, nosotros estamos aquí y ustedes son cómplices, porque lo que ustedes van a ver a Cuba es lo que ustedes pagan por ver, no es la realidad de cubana. Y eso es lo que nosotros vamos a denunciar. Y yo estoy seguro, como que mi nombre es Leo Juvier Hendrix, que nosotros vamos a hacer un cambio en la mentalidad del europeo. Porque basta ya, no podemos seguir dejando que ellos sigan haciendo esto con nuestro país.
Leo, gracias, mucha suerte. Dios mediante, mañana en vivo hablarás para toda Cuba luego de la actividad que van a realizar hora de Bruselas, Bélgica, entre 4 y 6 de la tarde. Gracias, Leo, y hablamos mañana. Mucha suerte.
Gracias, gracias. Chao.
Bueno, era Leo Juvier Hendrix, uno de los activistas cubano-americanos residente ahí en la capital belga, que mañana protestarán ahí en el Parlamento Europeo, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ante las violaciones que comete el régimen castrista. Le daremos seguimiento mañana a esta historia. Así concluimos nuestro programa esta tarde de miércoles 9 de diciembre. Las gracias, como siempre, a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro mañana, jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a partir de las 2 de la tarde, en vivo para toda Cuba, con toda la cobertura en nuestro programa. Buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.